Buenos días, estimados diputados. Vamos a proceder al control del quórum correspondiente. Hasta hace unos instantes teníamos 41 registrados. Ahí está el 41. Bienvenido, señor quórum. Bueno, buenos días, señores diputados, señoras diputadas. Habiendo quórum, se declara abierta la sesión. A consideración el acta anterior, que ya ha sido distribuida con anterioridad, no habiendo objeciones, queda esta aprobada. Los asuntos entrados también ya fueron distribuidos y si ningún diputado desea reclamar una lectura, por secretaría se da lectura a la solicitud de prórroga sobre pedidos de informe.
Nota del ministro secretario ejecutivo Jacinto Santamaría de la Secretaría Nacional de Turismo, en la que solicita una prórroga de 10 días para la remisión de una respuesta que fue solicitada por esta Cámara mediante resolución número 5183, que pide informes al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de Turismo, presentado por la diputada Roya Torres.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado. No hay más solicitudes de prórroga. De esta manera vamos a proceder al primer punto del orden del día, el de oradores. Diputado nacional Raúl Benítez tiene una sola palabra. Casi se fue el colectivo.
Presidente, pero estábamos atentos, por suerte. Buenos días, colegas. Buenos días a todos los que nos siguen por los diferentes medios y plataformas. Presidente, capaz las nuevas generaciones, yo lo conozco porque alguna vez tuve el honor de, bueno, nos enseñaron nos mostraban en los colegios y demás. Pero hay seguramente algunas generaciones que no conocen estos medios. La Voz Nacional, cabe en la carita de Stroessner, y el diario Patria. El diario Patria, algunos seguramente recordarán el diario Patria. Pero el diario Patria, que era, como dice su eslogan, vocero de la Junta de Gobierno del Partido Colorado en ese tiempo. Básicamente, vocero del estronismo, donde Sabino Augusto Montanaro era uno de los directivos de ese medio de comunicación. ¿Por qué traigo esto, presidente? Traigo esto porque en este medio, en ese tiempo de dictadura, en este medio financiado por dinero público, con dinero público, se anunciaban primero todas las salameadas al dictador. Segundo, acá se atacaba a los opositores, se atacaba a los disidentes. Acá se anunció, por ejemplo, el cierre del diario ABC Color. En este medio se anuncia el cierre del diario ABC Color en el 83, 84 aproximadamente. Y, presidente, menciono esto porque hoy tenemos un reflejo ya en un mundo digital, ya en un mundo distinto, pero un reflejo al fin. Está quedando claro que con dinero público se ha financiado una campaña repugnante de comunicación contra opositores, contra disidentes, contra periodistas, contra medios de comunicación, entre otros. Con dinero público se ha estado anunciando una agenda del gobierno, una agenda secreta del gobierno, que evidentemente busca la censura. Que evidentemente busca la censura. El señor Jimmy Villaverde no era un militante. La verdad sale a la luz. Mintió Gustavo Villate, mintió el presidente de la República, mintió la viceministra de Comunicación. Mintieron todos y la documentación nos dice que este señor formaba parte del Ministerio de Tecnología, Información y Comunicación. Era funcionario nombrado por el Poder Ejecutivo, por el presidente de la República. Entonces, presidente, seguimos esperando la respuesta de los informes. con la verdad, las campañas, cómo se financiaron, quiénes pagaron, cuánto se pagó, por qué se pagó, a cuento de qué. Señores, sus campañas sucias paguen de sus bolsillos. Sus campañas sucias paguen de sus bolsillos, no paguen de los bolsillos de los contribuyentes. Esa campaña rastrera pueden pagar de sus bolsillos, no del bolsillo de sus contribuyentes, de los contribuyentes. Es grave lo que ocurre, presidente, porque se está confirmando que desde el Estado paraguayo se ha financiado una campaña contra medios de comunicación para difamar y atacar periodistas, para atacar opositores. Pero al mismo tiempo eso habla de un gobierno que no tiene absolutamente nada que ofrecer para la gente. Entonces no tiene otra herramienta que desacreditar o atacar. Como no tienen ninguna campaña de comunicación positiva que puedan hacer de su gestión, se dedican a una campaña que intenta desacreditar a quienes denunciamos su pésima gestión. Solamente quería mencionar eso, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Germán Solinger.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los presentes, a los diputados, diputadas, a los seguidores de siempre, a nuestros seguidores de siempre, a los miembros también de la prensa. Quiero, como siempre y en primer lugar, dar gracias a Dios por la oportunidad, por todo lo que nos da todos los días. Presidente, hoy quería intervenir en este estadio para mencionar la visita que tuvimos en el día de ayer del señor presidente de la República, Santiago Peña, acompañado de la ministra de Salud, la doctora Barán, la ministra de Obras Públicas, la ingeniera Claudia Centurión y el ministro de la Niñez y la Adolescencia, el querido amigo Walter Gutiérrez, inaugurando una obra emblemática como es el Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, denominado CAIPI, Semillas del Futuro, en la ciudad de, en el distrito de Camburetá. Además de denominarse Semilla del Futuro, yo creo que es sembrar oportunidad para tantas gentes. Y también posteriormente se habilitó un servicio de atención integral también a la adolescencia en el Hospital Regional de Itapúa, y luego se hizo un recorrido por el Gran Hospital del Sur en el día de ayer. Y quiero agradecer, presidente y presentes, la presencia una vez más del presidente en el departamento de Itapúa inaugurando obras de progreso, y agradecer por sobre todo su compromiso y dedicación con el desarrollo de cada rincón de nuestro querido Paraguay. Muchas gracias, presidente, por la oportunidad.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Pereira.
Gracias, señor presidente. En esta oportunidad quiero hacer mención a una organización civil de ciudadanos del municipio de Encarnación y del municipio de Camburetá que están organizándose, en el cual estamos sumándonos también nosotros a esa organización social. Si bien sin cuestiones partidarias de por medio, y quiero dejar eso claro. Pero como ciudadanos organizados, hoy en defensa, se llama la Coordinadora de Defensa del POTIV, donde el coordinador hoy está el doctor Pablo Villalba y otros referentes importantes en la sociedad del municipio de Encarnación, preocupados por la situación de la contaminación que está sufriendo el subembalse del arroyo Potidú, el subembalse del arroyo Santa María y del arroyo Boicaé. La semana pasada teníamos previsto la visita de la Comisión de Entes Binacionales, pero por motivos de fuerza mayor no se han podido acercar, no se han podido acercar al municipio para ver la situación. Por ese motivo hoy, ya que no pudieron ellos acercarse, los miembros de la comisión y a los colegas les quiero mostrar. Esta es el agua contaminada que tenemos nosotros hoy en el subembalse, y disculpen por el mal olor, pero eso es lo que allá en Encarnación estamos sintiendo en el entorno del subembalse. La entidad binacional Yacyretá, responsable del mantenimiento y cuidado de todo el sistema cloacal de Encarnación, de las casetas de bombeo, de la planta de tratamiento, lastimosamente no cumplió por mucho tiempo sus funciones y hizo de que esto se llegue a este nivel de contaminación. Hay informes realizados en laboratorios oficiales de la Universidad Nacional de Itapúa donde habla de la cantidad de coliformes fecales que tienen en diferentes puntos el subembalse. Y eso es gravísimo. Por eso levantamos la voz como ciudadanos, como vecinos, como gente que vive, como gente que camina en el entorno del subembalse Potiguí, preocupados por esa situación. Pero si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Y traigo esto como una muestra de lo que hoy se está sufriendo. Por iniciativa ciudadana se ha generado una presión tal hoy que gracias a eso quiero entender de que están empezando a ocuparse de la reparación de los motores de las casetas de bombeo del sistema cloacal de Encarnación. Si bien el sistema tiene 62 casetas de bombeo, según fuentes internas de la propia entidad binacional Yacyretá, más o menos 55 no están funcionando. Y eso es grave porque los recursos destinados al mantenimiento de todo ese sistema todos los meses están presupuestados. Si bien la empresa que tiene que hacer el trabajo cobra cada 5 o 6 meses, la excusa de ellos es que porque no cobran no realizan el trabajo, pero luego cobran en forma retroactiva todo el proceso con anuencia de funcionarios, seguramente que aunque no hayan hecho el trabajo, igual se lo certifica porque hablan internamente de que son montos importantes. Así que hoy, nombrándole un poco a la Coordinadora de Defensa del Potiguí, sé que hay muchos profesionales involucrados ahí, gente que hace mucho tiempo está haciendo reclamos formales, porque esto lo veíamos venir desde el propio diseño de todo lo que es el sistema de tratamiento cloacal de la ciudad de Encarnación y zonas aledañas donde están afectadas por subembalses. Así que nosotros, como ciudadanos preocupados por esta situación, quiero elevar el reclamo un poco más allá de esto, para que la ciudadanía siga expectante de las decisiones que tienen que tomar las autoridades, del oficialismo, de donde tienen que tomar decisiones para ejecutar las labores presupuestadas y pagadas cada mes y que no se están haciendo, y que eso contamina gravemente el subembalse Potiguí, que hoy ya está dando señales de contaminación extrema. Nosotros lo que buscamos es que no sea tarde en la hora que ellos decidan hacer su trabajo, ese trabajo por el cual están cobrando unos salarios astronómicos, no conocidos en ningún lugar en el sector privado, gente que cobra así y aún así no hace su trabajo. Estamos preocupados. Y entre paréntesis nomás, al oficialismo que hoy gobierna la entidad binacional Yacyretá. Nosotros como ciudadanos de Encarnación y zonas vecinas exigimos que el responsable de medio ambiente de la entidad binacional Yacyretá, no importa que sea dirigente del Partido Colorado, no importa que sea el oficialismo, pero que sea de la zona, que sea de Encarnación, que sea ahí del entorno, una persona que también se sienta identificada y motivada y obligada a reparar la contaminación y el daño ambiental que están generando. Y que nosotros sepamos dónde vive para que la ciudadanía pueda exigirle a ellos cumplir su trabajo. Hoy el responsable es una persona conocida por la compra de cédula y no justamente por hacer un trabajo por cuidado del medio ambiente. Así que ese tipo de personas envían desde la capital al sur de la República. Nosotros queremos que los profesionales, no importa su afiliación, no importa si es del Partido Colorado, pero que sea de Encarnación o de sectores cercanos, para que tengan una obligación moral y ciudadana de cumplir sus funciones para cuidarle a la ciudad más hermosa del Paraguay, que es Encarnación. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Guillermo Rodríguez.
Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a los distinguidos colegas. Cada tanto en la República del Paraguay aparece como una estrella fugaz, una personalidad que viene a despertar en nosotros cierta esperanza, en nosotros los paraguayos. En esta oportunidad hago especial mención al doctor Isaías Frete, quien está hoy al frente del Instituto de Previsión Social, quien entiendo que dentro de minutos nomás va a estar reunido con el presidente Peña, probablemente en algún gran hospital del IPS. Yo lo que quiero solicitar, queridos colegas, es que nosotros en esta oportunidad le brindemos el respaldo necesario y la protección política necesaria al doctor Isaías Fretes por la función que está llevando adelante. Recuerden, queridos colegas, que nosotros estamos en la República del Paraguay. Por 500 millones, por 1.000 millones, la gente te va a matar. Imagínense golpear intereses, pero mega multimillonarios, como lo está haciendo en estos momentos el doctor Fretes. Por lo que reitero, debemos de cuidar a este doctor por todo lo que viene destapando. Hizo una especial mención el otro día a una cuestión que nosotros ya venimos siendo reiterativos en estos momentos en relación a las empresas de limpieza dentro del Instituto de Previsión Social. Personas, paraguayos, humildes, abuelitas de escasos recursos que están siendo literalmente estafados, que están siendo contratados para trabajar bajo engaño durante 3, 4, 5 meses, que a los primeros meses se les paga 500, 600 mil guaraníes y finalmente no se les paga. Esa es una realidad que está ocurriendo en estos momentos en todos los departamentos del país y con todas las limpiadoras del Instituto de Previsión Social. Sala técnica, si me ayuda con una foto. Esta es la denuncia que él venía haciendo cuando conoció de primera mano a la trabajadora que le reveló que le quitaban prácticamente la mitad de su sueldo. Un dinero que es depositado en su cuenta bancaria e inmediatamente a los 2 minutos la mitad o más de ese dinero desaparece. Yo le pregunto, querido colega, ¿en qué momento nosotros normalizamos esto? ¿En qué momento normalizamos la esclavitud, la explotación, la trata de personas? Esto no puede ser normal ni en este país ni en ninguna parte del mundo. Suficiente a la técnica. Le digo esto, colega, porque este es el tipo de cuestiones que viene destapando el doctor Isaías Fretes. Y esto es algo demasiado grande. Esto es algo que está por sobre mí, por sobre ustedes. Esto no es algo que yo vengo denunciando ahora. Tiene más de un año. Sala técnica, video, por favor. ¿Cuántas veces tenemos que plagiarnos detrás de lo mismo para hacer mención a esto?
Y la infame empresa Sevima, la mimada del Estado paraguayo, esta empresa de limpieza que gana, repito, millones de dólares en licitaciones del gobierno nacional. Yo pregunto, nosotros como representantes del pueblo paraguayo, ¿por qué tenemos que tolerar las humillaciones, los vejámenes?
Suficiente a la técnica. Yo le pregunto nomás, queridos colegas, estas son ese tipo de empresas que sobreviven, gestión tras gestión, porque faltan hombres como estos, que tengan el patriotismo, la polenta, el paraguayismo corriendo en sus venas a tal punto de decir, esto no está bien, nosotros no podemos seguir explotando a paraguayos en nombre de las grandes corporaciones. Siguientes a la técnica, por favor, una imagen. Miles de millones de dólares del Estado paraguayo han recibido. Señores, estamos hablando de 180 mil millones de guaraníes, 25 millones de dólares solamente en los últimos 5 años. Siguientes a la técnica, por favor. Esto no puede ser normal. Nosotros no podemos mirar esto con naturalidad. ¿Y saben qué hace cuando le pedimos informe o solicitamos que nos respondan? Dice que le expongamos con nombre y apellidos quiénes son los denunciantes, cuál es la persona que está denunciando, cuál es la unidad del IPS. ¿Para qué? Solamente para tomar represalias. En ese preciso momento, nuestro compatriota es despedido y despojado de ese pequeño salario, ese puesto de trabajo con el que contaba. Ahí lo equivocado no son ni las limpiadoras, ni los limpiadores, ni la gente que está padeciendo este calvario. Son las grandes empresas que están explotando a los paraguayos a base de coima y de contratos fraudulentos, del cual nosotros estamos siendo cómplices. Suficientes a la técnica. Del cual nosotros estamos siendo cómplices si no tomamos acción. Doctor, cuente conmigo, cuente con mi apoyo, con la valentía de muchos diputados paraguayos que van a respaldar su gestión. Destape la olla que tenga que destapar, golpee la mesa que tenga que destapar. Mucha fuerza a su gestión, doctor Isaías Fretes. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, diputado. Para una moción de orden tiene uso de palabra el diputado Yamil Esgay.
Gracias, presidente. Buen día. Solamente para solicitar el cierre de lista de oradores, presidente.
A consideración. ¿Y hablaron ya? Hay oposición. Vamos a llevar a votación. El diputado Raúl Benítez.
Tengo que argumentar, presidente. Hay que argumentar. El colega está acostumbrado a cerrar la lista de debate porque cuando ataca, cierra la lista de debate para que nadie le responda. Entonces, presidente, nos oponemos porque puede armarse alguna discusión, algún debate, podemos hablar de algún tema en específico a lo largo de la discusión de oradores. Le pedimos, por favor, al colega que retire su moción y que deje acostumbrarse a cerrar lista de oradores en estadio de oradores. Por favor, presidente.
Diputado Yamil Esgay.
Todo lo que planteamos tiene motivo y valedero, presidente. Estamos en una semana final, la gente son del interior la mayoría, tenemos un orden del día importante y necesitamos terminar el orden del día, presidente. Entonces, la gente que más se plaguea para hablar ya habló todo y habla 20 veces, no tiene problema. Me mantengo en la posición, presidente, y le pido a mi colega que apoyen cierre de lista de oradores. Anótense todo y terminó la lista de oradores. Y vamos a trabajar, señores. Gracias.
Los que estén a favor del cierre de lista de oradores se servirán votar en positivo. Los que están en contra, en negativo. A votación. Diputado Walter García hace constar su voto en negativo. Terminó el tiempo de votación, no hay quórum. Vamos a repetir la votación. Quienes estén a favor del cierre de debate se servirán votar en positivo, quienes estén en contra en negativo. A votación. Diputado Benjamín Cantero hace constar su voto en positivo. Suficiente quórum, suficiente mayoría, se cierra la lista de oradores. Tiene uso de palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Yo, apreciados colegas, les pido que me escuchen. Porque hace un tiempo discutíamos acá fervientemente la situación de IPS. Muchos defendían la gestión de Brites y de su equipo. ¿Se acuerdan de José I, verdad? Del abogado que fue luego... No sé si fue destituido, que cobró unos honorarios que hasta ahora están en investigación. Bueno, este es José I 2.0. Llamativamente en la misma familia, en otra institución, porque hay una institución que se llama Procuraduría General de la República. Esta institución representa y debe defender a los intereses patrimoniales del Estado. Pero... están ocurriendo cosas, como dicen los jóvenes, ocurren cosas en la Procuraduría. El procurador, González, se fue hace muchísimo tiempo. Antes de irse, él nombra un interino que sigue en el cargo. El que se va, nombra al interino que sigue en el cargo. Y la denuncia que recibí es gravísima, porque está ocurriendo lo mismo que pasa en IPS, con otro que pasaba en IPS, espero que ahora ya no más con otro González de la misma familia, porque este González que se fue es el hermano del González de IPS. ¿Y cuál es la rosca? ¿Cuál es el modus operandi? Y el modus operandi, de acuerdo a documentación que me llegó, pero para corroborar, lógicamente estoy pidiendo informes sobre todas las transacciones que está este nuevo grupito interino. Entonces, hay demandas de la Procuraduría contra determinadas empresas, en este caso de una aseguradora, por más de 4.000 millones de guaraníes que corresponden. Pero luego se le cambia a los abogados que estaban llevando, se reasigna, entre comillas, la causa y toman otros abogados que arreglan más de 4.000 millones por 700 millones y cobran honorarios de más de 200 millones. Y entonces nadie se entera porque lógicamente los escándalos de este país son tan grandes que bueno, es imposible abarcar tantos escándalos en el día a día por unos pocos diputados. Acá con la diputada Joana, el diputado Raúl, el diputado Guillermo y otros diputados que siempre están recibiendo como ustedes también seguramente denuncias, pero nosotros nos encargamos de las denuncias. Estos señores es demasiado grave porque ellos representan los intereses de la República del Paraguay y están negociando. Entonces ellos van a tener que explicar, porque cuando yo reciba esos documentos y cuando no encuentre una lógica, voy a denunciar al Ministerio Público, porque es un perjuicio patrimonial para el Estado que vos de más de 4.000 millones que estás demandando, dejes en 700, ¿verdad? Y cobre otra vez honorario de casi la mitad de lo poco que le cobraste para el Estado, cobre otra vez los abogados los honorarios. Así que, señores, están pasando cosas en la Procuraduría General de la República. Y, señor presidente, también hoy estoy presentando un proyecto que espero que acompañen, que nombra a una persona de manera permanente. ¿Cómo va a estar un interinazgo en una de las instituciones más importantes del país que debe defender nuestros recursos? Va a estar interinando por más de 8 meses. Y otra vez el que se fue, el que le nombró al interino. O sea, sigue respondiendo a la misma persona. Acuérdense, los González, IPS, González Procuraduría. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, señora diputada, tiene uso de palabra el diputado Adrián Billy Vázquez.
Muchas gracias, señor presidente. Saludo a todos los colegas. Presidente, este domingo 7 de junio, tenemos un doble compromiso como ciudadanos. En primer lugar, nuestro compromiso con nuestro distrito, con nuestro barrio, con nuestras calles, con nuestras compañías, con nuestras plazas, con el buen servicio de la recolección de basura. La consigna, presidente, desde la oposición, le decimos a todos los que van a ir a votar este 7 de junio que no opten por los mismos de siempre. Tenemos que votar por gente distinta para obtener resultados distintos. Esta es la magnífica oportunidad en todos los partidos políticos de depurar a los concejales e intendentes, premiar a los que están haciendo una excelente labor y castigar con el voto en contra a los que han metido la mano en la lata, a los que han desviado la plata pública. También, presidente, dentro de nuestro partido, el Partido Liberal Radical Auténtico, vamos a tener la posibilidad de optar entre dos líneas políticas, entre dos modelos de PLRA. Un modelo tibio, un modelo que no se pronuncia ante la desigualdad que ha aumentado con este gobierno, un modelo que se esconde, un modelo que solamente aparece en las elecciones y que en el uso de poder no se le enfrenta a los que nos roban las oportunidades laborales a nuestros hijos, a los que hoy nos hacen faltar medicamentos y estudios en los hospitales. Y el otro modelo, un modelo combativo, un modelo de liberales radicales auténticos que no se venden, presidente, y que representan a la gente que más necesita. Este domingo vamos a tener la posibilidad de poder hacer resurgir a este grande, al PLRA, al Partido Liberal Radical Auténtico, el único partido político que puede sacar a estos sinvergüenzas que hoy manejan la plata pública para beneficio personal. A estos sinvergüenzas, presidente, que hoy nos hacen faltar ese asado que queremos comer los fines de semana. Milanesa ya usé sábado, viernes, muchas veces ya usé tallarín, handica tuya, presidente, porque el gobierno lastimosamente no nos da salud, educación, ni tampoco trabajo para nuestros hijos. Por eso, presidente, optamos desde este espacio, desde el Frente Radical, por un modelo combativo, por un modelo que devuelva el orgullo de ser liberal y que en el 2028 tengamos un partido fortalecido que pueda ganar esa confianza de la gente y convertir a este partido y a la oposición en una verdadera opción de cambio para desplazarle a los que hoy verdaderamente nos quitan las oportunidades laborales a nuestros hijos. Así es que, presidente, le invitamos a todos y a todas a ser parte de las internas, en mi caso, de las internas del PLRA, y votemos por el cambio, votemos por el auténtico PLRA, por el verdadero liberalismo. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada María Constancia Benítez.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, colegas, gente de prensa y quienes nos siguen en esta, de este lugar. Sala prensa, sala técnica, por favor. Hoy le visité al doctor Isaías Fretes, presidente de IPS. Bien se sabe que IPS es una institución que está atravesando de muchos problemas, crisis en varios aspectos. Solo quiero decirle al doctor Isaías que la gente de bien vamos a estar apoyándole fuertemente porque está realizando una tarea importantísima. Pero le pido a Dios que le dé mucha sabiduría porque no es fácil su tarea. Y que Dios le bendiga siempre y que le pueda cuidar porque por fin el presidente de la República dio una luz para los asegurados de IPS. Quiero seguir con otra locución. Estamos teniendo problemas sobre la ruta 8 Blas Garay, específicamente en mi querida ciudad de Villarrica, porque corresponde a Villarrica lo que es 14 de mayo, cruce amarilla. Ya se realizó varios pedidos de obras públicas, especialmente a la ministra Claudia, para que pueda intervenir porque hay una tragedia y muertes de los jóvenes. Es un peligro mortal esa ruta de Blas Garay y pedimos nuevamente a la ministra que intervenga porque el intendente, doctor Magín Benítez, ya realizó pedidos de intervención de esa zona porque algo tenemos que hacer para poder salvar vida, porque son 13 tragedias que hubo en menos de un año y más muertes de jóvenes, y eso no podemos permitir, señor presidente, y necesitamos la intervención de obra pública, por favor, para que termine esta tragedia que está pasando sobre la ruta 8 Blas Garay, que es una ruta principal que va hacia Ñumí. Muchas gracias, presidente.
A usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Freddy Franco. No está. Tiene uso de palabra el diputado Alejandro Aguilera.
Gracias, presidente. Presidente, voy a tocar tres temas. Uno, preocupado por lo que está pasando, así como dijo la colega que me antecedió en el uso de la palabra, en la ciudad de Villarrica, en el sector de la colonia 14 de mayo, donde hubieron ya 14 muertes por accidente de tránsito, y solicitamos urgentemente a la ministra de Obras Públicas que dé curso a las solicitudes de construcción de reductores, de lomadas, o lo que haga falta para que estos siniestros ya no sucedan. Hay familias que están de luto, hay gente que está sufriendo las consecuencias, es una zona poblada, pero cruza una ruta nacional, por ende el tráfico vehicular es importante y los conductores andan a alta velocidad. Esperemos que el hecho luctuoso que sucedió este fin de semana sea el último que tengamos que lamentar. y mi acompañamiento a la familia que tuvo esta, esta pérdida tan sensible. Así también, presidente, medio me quiero, no sé si sorprenderme o no, pero están hablando de lo que sucede en IPS como si fuera que a Isaías Fretes lo nombró un extraterrestre, o que lo nombró Fernando Lugo o no sé quién. El doctor Isaías Fretes es hoy presidente del Instituto de Previsión Social y está haciendo las reformas que está haciendo con el apoyo irrestricto del presidente de la República, Santiago Peña, quien le dio carta blanca para que actúe, sanee y haga viable el IPS. Obviamente está haciendo lo que está haciendo con el respaldo del presidente de la República y del vicepresidente de la República. No es que es un ente que vino apareciendo en ese lugar en contra de la voluntad del gobierno, de gobiernos colorados y dándole cobertura los santos de la oposición. No es así, presidente. El doctor Isaías Fretes es un funcionario de un gobierno colorado, cuenta con el respaldo del gobierno colorado encabezado por Santiago Peña y tenemos mucha esperanza de que va a poner la casa en orden para felicidad y satisfacción de todos los asegurados de la previsional. Y por otro lado, presidente, yo soy un asiduo lector de los periódicos. Debo ser ese pequeño porcentaje que sigue comprando los diarios. Y tengo una costumbre de pequeño. Y estuve leyendo y quitando algunas capturas de lo que dicen los medios del Paraguay. Ya sea ABC, que es la Biblia de la oposición, Última Hora, y todos los medios, lo pro y contra del gobierno. Y le pido a Sala Técnica si pueden pasar aquí, por ejemplo. El intendente de San Pablo pide a Google no cambiar Brasil por Paraguay, por el amor de Dios, dice. Diario Nacional. Economía y Negocios de la Nación, formalización duplicó la cantidad de crédito de consumo en 3 años. Este es un dato muy importante, presidente. Solamente en crédito de cementos de consumo, en lo que va del año, se quitaron créditos por 34 billones de guaraníes para consumo. Eso significa para comprar mobiliarios, electrodomésticos, vehículos. Y cuando hay consumo, ¿qué significa? Cuando hay consumo significa de que la economía va bien, que la gente está comprando, que en el comercio hay movimiento. Siguiente, por favor. Paraguay consolida la construcción de plataformas en inversiones. Paraguay pues siempre fue conocido en el negocio de los agronegocios, la agricultura, la ganadería. Pero en los últimos años estamos viendo las inversiones inmobiliarias que se están haciendo en la República del Paraguay, de varios millones de dólares. Solamente en la última década se aprobaron 1.123 proyectos de edificios de altura en Asunción. 1.123. Alguien pues está construyendo, alguien pues está invirtiendo, alguien pues está gastando la plata, alguien está generando fuentes de trabajo. Siguiente, por favor. Éxodo masivo de empresas del Brasil al Paraguay. Invirtieron ya más de 1.000 millones de guaraníes. O sea, los brasileros, los empresarios brasileros, los dueños de la plata del Brasil, están tan mal de la cabeza que vienen a invertir más de 1.000 millones de dólares al Paraguay, un estado fallido, un gobierno que le está matando de hambre, según el relato de la oposición o de ciertos medios de prensa, a todos los paraguayos. Estas pues son las contradicciones que nosotros no podemos callar, presidente. Siguiente, por favor. Pollos paraguayos despegan con inversión, expansión y nuevos mercados. Esto, presidente, se debe a la diplomacia presidencial, la que encabeza Santiago Peña, para lo cual viaja, va al exterior, se reúne con presidentes, con empresarios, abriendo mercado. ¿Para qué? Para que suceda esto. Para que se abran mercados para empresarios paraguayos, para que los empresarios paraguayos puedan generar fuentes de trabajo a paraguayos, para que entre dinero a nuestro país. Y acá están los resultados. Cuando titulan Tour Santiago Peña 2026, y acá está el resultado, que siga viajando el presidente, que siga abriendo mercados y que siga generando fuentes de trabajo. Siguiente, por favor. Paraguay atrae ola histórica de inversión. Esto ya parece una noticia común, hasta parece ya normal, ya no nos sorprende que vengan tantos inversores, no solamente del Brasil, de otros países al Paraguay. Siguiente, por favor. Siguiente, ya es común. Siguiente el video, si pueden pasar. Este video, por favor, presidente, si pueden, dos segundos, escuchar.
Yo soy de la derecha. Yo creo que nos sentimos las personas más oprimidas. Nós somos los brasileiros oprimidos.
Essa é uma fila com centenas de brasileiros que querem migrar para o Paraguai. Eles chegam a passar 24 horas acampados na Cidade Leste para conseguir a documentação.
O Paraguai está super desenvolvido, tá sendo uma coisa assim inesperada, que nunca ninguém apostou no país. Eles falam que vai ser uma nova Suíça, né, tipo sul-americana.
Agora são 6h20 da manhã.
Até aí nomás, não quero que le den gastritis a cierto colega con esto. Pero esto es lo que le molesta y le irrita a los ojos a ciertas personas. Le da otitis cuando escuchan estas noticias buenas. Esas personas, esos brasileros que están ahí formando fila todos los días para ingresar al Paraguay porque ven como una tierra prometida, no creo que sean cartistas ni dirigentes del movimiento Honor Colorado. Son extranjeros que ven al Paraguay como la tierra de las oportunidades. Miles y miles de extranjeros están pidiendo residencia en el Paraguay. Y eso, mis queridos colegas, no va a suceder en un país donde un gobierno está haciendo mal las cosas. Esto solamente es posible en un país donde un gobierno está llevando las riendas como corresponde, dando seguridad jurídica, dando previsibilidad, donde el empresario sabe que si va a invertir va a ganar, no se le va a asaltar, no se le va a robar. Así que adelante, presidente, siga con su trabajo. Los ataques personales no vamos a evitar, las mentiras no vamos a evitar, pero estamos lo que miramos objetivamente y vamos a seguir contando la verdad. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, en virtud del artículo 77, tiene uso de palabra la diputada Joana Ortega.
Gracias, presidente. Antes de informar lo que quiero informar, para que no se me borre nomás, porque estoy para oradores después. Específicamente en relación a la intervención del colega, pese a que él no es médico, pero nos diagnosticó ya otitis y otro tipo de cosas. Explicar nomás, ese titular de La Nación, si bien puede parecer bueno por la formalización, me genera una preocupación, y en la interpretación del colega también, porque los créditos de consumo son los créditos que tienen las tasas más altas en cualquier banco. Cualquiera que acá haya tramitado un préstamo sabe. Crédito de consumo es normalmente el crédito que usa la gente para pagar deuda. Es decir, compro el crédito y me endeudo para pagar deuda. El bicicleteo que está haciendo el gobierno es el crédito de consumo, colega. El crédito para vehículos son normalmente préstamos prendarios. Va de papeles y se queda prendado el vehículo hasta que uno pague todo el crédito. Es específicamente otro producto. En la página de BNF, acabo de verificar, en la página de GNB, en la página de Itaú, si la gente estuviese sacando crédito para auto, es un crédito prendario. El auto se queda prendado. Para inmuebles, para muebles, para comercio, para mi pyme, son todos distintos productos. El crédito de consumo quiere decir que la gente bicicletea, saca crédito para pagar cuenta, porque son los únicos créditos que uno no tiene que justificar el destino del uso del dinero. Entonces no vamos tampoco a confundir los conceptos. Yo no soy economista, pero como un no médico me acaba de diagnosticar otitis y gastritis, entonces yo también quiero hacer la aclaración. Gracias, presidente.
Gracias, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Walter García.
Gracias, presidente. Presidente, solicito pasar al último en la lista de oradores, por favor.
¿Cómo no, señor diputado? Tiene uso de palabra el diputado Rubén Rubín.
Gracias, presidente. Presidente, me imagino que todos nos acordamos del caso de Fernanda, emblemático caso. Esta niña fue asesinada, manoseada. El asesino o el presunto asesino tenía 17 años cuando ocurrió el caso, hoy ya tiene 18. tanto 17 o 18, viejo peludo igual, ¿verdad? Ahora, lo que me llama la atención a mí es que este Congreso pretende debatir un proyecto de ley que eleva las penas por abigeato. Está bien, ¿verdad? O sea, hay que cuidar la propiedad privada, hay que cuidar los activos de los paraguayos y somos un país altamente ganadero. Donde se distorsiona todo es en el momento en que prácticamente equiparamos una vaca con una paraguaya o con un paraguayo. ¿Cuánto vale la vida de los paraguayos para la clase política tradicional? Al parecer vale lo mismo que una vaca. Porque eso es lo que pretende hacer este Congreso. Este Congreso pretende elevar las penas por abigeato a 15 años, pero el asesino de Fernanda tendrá una pena máxima de 8. Estamos todos locos. ¿Se entiende, verdad? O sea, se pretende elevar a 15 años el abigeato, pero el asesino de Fernanda tendrá una pena máxima de 8 años. O sea, si matas a una vaca, hasta 15. Si matas a un paraguayo o una paraguaya, hasta 8. Si tenés 17, vale la aclaración, ¿verdad? Una vaca vale más que nuestras mujeres. Este es un tema que a mí me toca realmente. Yo creo firmemente que asesinos y violadores tienen que estar aislados de la sociedad. Creo firmemente que si no es perpetua para asesinos y violadores, no es justicia. Ahora, eso podemos debatir, ¿verdad? Me puede decir, no se puede, que no sea perpetua, vamos a subir, que sea 40, 50 años de prisión, dale. Pero equiparar el abigeato con una potencial condena por asesinato o violación es una locura. Se distorsiona todo. Es un insulto a los paraguayos, es un insulto a nuestras mujeres, es un insulto a la vida de los paraguayos. Me llamó nomás la atención, colega, porque está en el orden del día. La semana pasada se presentó y hoy se quiere aprobar. O sea, somos muy rápidos realmente para cuidar los intereses de los muchachos, pero también somos rápidos para ponernos en el lugar del asesino o del violador después de que cometa este crimen atroz. Una pequeña reflexión nomás, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado David Jara Espinosa.
Gracias, presidente. Apreciados colegas. Hoy quiero hablar no solamente de obras, de cifras, inversiones. Quiero hablar de esperanza, presidente. Quiero hablar del sueño de miles de compatriotas, de familias del interior que aguardaron oportunidades reales durante mucho tiempo para crecer cerca de la tierra donde nacieron. Por eso, quiero expresar mi agradecimiento al presidente de la República, al señor Santiago Peña, al Ministerio de Obras Públicas, especialmente a la ministra Claudia Centurión, por brindar arraigo, por el compromiso demostrado con el departamento de Caaguazú y por sobre todo con el Paraguay profundo. Debemos reconocer que el trabajo que venimos realizando en conjunto con las instituciones, las gestiones que estamos encaminando hoy están dando sus frutos para llevar mejoras a distintas compañías, a distintos distritos de nuestro departamento, especialmente para la gente humilde y trabajadora. Así como hoy puedo celebrar una inversión histórica en el distrito de Enú de 50 millones de dólares que convertirá a este distrito en un polo avícola del Paraguay que beneficiará directamente a pobladores de los distritos de Enú, Vaquería, San Joaquín y 3 de Febrero, haciendo que sus jóvenes puedan trabajar cerca de sus comunidades. También celebro que no solamente se crean más industrias, sino también más caminos. Con la llegada de estos caminos, también muchas madres pueden llegar más seguras a sus lugares, más niños pueden llegar a las escuelas, más personas pueden ser atendidas, muchos más pobladores pueden sacar libremente y con más seguridad sus productos. quiero destacar especialmente este proyecto que ahora viene del Ejecutivo, que intenta unir la Ruta Paraguay 13 con la Ruta Paraguay 3, beneficiando directamente a las comunidades de Vaquería, Bellavista, Virgen del Rosario, Pindó. Este proyecto representa justicia social para miles de personas que durante años esperaron ser escuchados. Quiero anunciar públicamente, presidente, que cuando este proyecto llegue al Congreso, especialmente de la Cámara de Diputados, va a tener mi apoyo total desde las comisiones que yo represento y también desde mi curul votaré a favor con absoluta convicción, porque estoy convencido que cada camino construido, cada inversión que llega al interior del Paraguay profundo, ahí muchos más jóvenes van a poder crecer cerca de la tierra que los vieron nacer. Orera, cuera, presidente, la Paraguay Membú, Oikatuta, Okakua y Valle, Natecote de Beita, Maojote, Taambuepe, Oye Desarrolla Janma, Jaojupitu Janmape y Platita Mi, Oikatuta, Opita, Isu, Itua, Kere, Jaojkatuta, Abeí, Oye Ya, Beneficio, Leipe, Jengo, Cuera. Este es el Paraguay que soñamos, presidente. Un país donde el progreso no solamente se ve en las grandes ciudades, sino que el progreso también florezca en las comunidades, en los distritos, en las colonias más alejadas de nuestro país. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Francisco Petersen.
Buen día, presidente. Buenos días, distinguidos colegas. Gracias a Dios por un día más. Quiero expresar mi agradecimiento al Estado de Israel por la visita realizada al Chaco paraguayo. A sala técnica, por favor, si me puede acompañar con un video. Expresamos nuestro más sincero agradecimiento al Estado de Israel y al excelentísimo embajador de Israel en Paraguay, a la cónsul y jefa de misión, por su valiosa visita y el interés demostrado hacia el desarrollo y las oportunidades del Chaco paraguayo. Asimismo, destacamos y agradecemos la presencia y el compromiso de nuestro gobierno, del presidente de la República, del vicepresidente de la República, cuya visión y apoyo fortalecen los lazos de cooperación, amistad y trabajo conjunto entre Paraguay e Israel. La atención brindada al Chaco representa una importante señal de confianza en el potencial productivo, social y económico de esta región, así como una oportunidad para impulsar iniciativas que contribuyan al bienestar de sus habitantes y el progreso de nuestro país. Reiteramos nuestro reconocimiento por este acercamiento y confiamos en que esta visita marque el inicio de nuevas acciones de colaboración, crecimiento mutuo entre Paraguay y el Estado de Israel. Hemos tenido la visita durante 3 días del embajador de Israel, de la jefa de misión y un equipo técnico que acompañó un recorrido por el departamento de Boquerón, por la ciudad de Filadelfia, de Loma Plata, de Neuland, Mariscal Estigarribia, conociendo un poco de lo que es la historia del Chaco paraguayo, lo que es la educación, un poco de lo que es el área de salud y otros proyectos que el embajador en representación del Estado de Israel nos ha manifestado. Así que reiteramos nuestro agradecimiento al Estado de Israel, en especial al embajador y a la jefa de misión, la cónsul. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada Johanna Ortega.
Presidente, antes de empezar, le quiero pedir a sala técnica un video de 30 segundos que envíe.
Mi patrimonio está totalmente transparentado, se hizo totalmente transparentado. Vos estás dispuesta a hacer un examen de correspondencias porque vos manejas mucha información, ¿verdad? Y vos podríamos presumir de que vos como periodista tenés intereses oscuros y estás recibiendo dinero o del crimen organizado o de grupo, no sé, yo estoy seguro que el señor, ¿cómo se llama el que estaba en Tacumbú? Rotela cumplió de, no, es una persona que está muy contenta con el gobierno y dice, voy a pagarle a esta periodista para que le ataque al presidente. ¿Por qué no hacemos un análisis de correspondencia de tu ingreso? ¿Vos estarías dispuesta?
Hace un tiempo yo dije, presidente, que Santiago Peña era un chetito caprichoso. Lo dije en este lugar y lo sostengo. Lo dije porque gobierna con la soberbia de quien cree que el poder le pertenece a él. Porque reacciona mal ante cualquier cuestionamiento y porque confunde autoridad con obediencia. Y porque parece incapaz de aceptar que en una democracia nadie, pero absolutamente nadie, está por encima del escrutinio público. Ni él, ni nosotros. Pero después de escuchar sus declaraciones contra la periodista Mariela Fretes, del video que les mostré, creo que no alcanza con decir que es un chetito caprichoso. Hay que decir que el presidente es también un bruto. Porque hay que ser muy bruto realmente para no entender cuál es el rol de la prensa en una democracia. Hay que ser muy bruto para creer que una periodista que investiga el poder tiene intereses oscuros. Hay que ser muy bruto para pensar que la mejor respuesta que se le puede ocurrir a un presidente ante una pregunta incómoda es insinuar que quien pregunta podría estar financiada por el crimen organizado. Y hay que ser muy bruto para no comprender la gravedad institucional de que sea precisamente el presidente de la República quien haga ese tipo de acusaciones. Pero además hay algo más preocupante que la brutalidad de Santiago Peña, porque hay una lógica mafiosa detrás de sus palabras. Eso fue exactamente lo que vimos, una amenaza de un mafioso disfrazado de pregunta. Así, señor presidente, preguntan los mafiosos. Así responden los mafiosos, intimidando, amedrentando. Esa pregunta que él le hace a la periodista no es digna de un presidente de la República, de un país que dice ser democrático. La periodista le preguntó al presidente, para quienes no entienden el contexto, sobre su patrimonio, sobre un asunto que es de interés público porque es nada más y nada menos que el patrimonio del presidente de la República. Y le preguntó sobre algo que cualquier presidente que se precie de ser democrático tiene la obligación de explicar con transparencia. Justamente ayer vi unas declaraciones, un video del presidente de la República Uruguay explicando sobre unos cuestionamientos que le hicieron sobre un vehículo que se compró. El día que sale la pregunta en los medios de comunicación, el presidente sale a explicar con un video cómo él compró ese vehículo, porque es lógico, un presidente debe explicaciones. Pero el presidente Santiago Peña, en lugar de responder con datos, con documentos o con argumentos, decidió amedrentar a la periodista. Le dijo en esencia, si vos me investigás, yo puedo investigarte a vos, porque yo tengo más poder que vos. Si vos me haces preguntas incómodas, yo puedo insinuar que vos trabajás para Rotella o para otros criminales. Si vos ejercés tu derecho como periodista y tu obligación, en el caso de los periodistas que ejercen éticamente el periodismo, a controlarle al poder, yo puedo usar mi poder para sembrar sospechas en vos, sobre vos, y para sembrar miedo en vos. Eso es lo que el presidente le dijo a esta periodista. Y aquí, colegas, yo creo que amerita una reflexión bastante más profunda. Y hay que mirar las democracias que fueron alguna vez y que hoy ya no son. Nicaragua, Venezuela, que son casos muy conocidos acá. Las democracias no empiezan a deteriorarse solamente cuando ya se cierran definitivamente medios de comunicación o cuando se encarcela a periodistas o a opositores. Las democracias empiezan a deteriorarse cuando desde el poder se instala la idea de que quienes lo investigan, le preguntan al poder o le controlan al poder, son enemigos del poder. Empieza a deteriorarse cuando la crítica se interpela como una agresión y cuando rendir cuentas percibe el presidente, por lo visto, a juzgar por su expresión, no solamente por lo que dijo, como una humillación. Ya termino, señor presidente. Por eso quiero manifestar mi solidaridad con la periodista agredida, porque eso fue una agresión, una amenaza y un amedrentamiento a su rol, y con todos los trabajadores de la prensa libre que siguen haciendo preguntas a pesar de las presiones. Las preguntas sobre el patrimonio del presidente no surgieron de la nada, surgen a partir de una denuncia que 8 legisladores hicimos sobre el patrimonio del presidente. Y lo que hicimos fue exactamente lo que corresponde en una república. Nosotros no le condenamos al presidente, nosotros no dictamos sentencias sobre el presidente, no le reemplazamos a jueces ni a fiscales, nosotros pedimos que se haga lo que se tiene que hacer en una democracia, que se investigue. Porque cuando existen dudas razonables sobre el patrimonio de la máxima autoridad de un país, lo democrático no es blindarle, lo democrático es que se investigue. Pero en Paraguay pareciera ser que hoy pedir explicaciones se convirtió en una ofensa. Y ese es el verdadero problema, porque la calidad de una democracia no se mide solamente por las elecciones que vamos a tener el domingo o que vamos a tener en octubre. Se mide por la capacidad que tenemos de controlar al poder, por la independencia de la justicia, por la distribución de los poderes, y se mide también por la libertad que la prensa tiene para ejercer su rol. Es una vergüenza que nosotros tengamos un presidente que amenace y amedrente periodistas cuando se le hace preguntas que él está obligado a responder. Y si los que celebran, y cierro con esto, presidente, porque tenía muchas cosas más que decir, si los que celebran esto, y quiero alertar sobre esto, tienen pensado presentar algún tipo de iniciativa legislativa que busque controlar con declaraciones juradas, como lo dijo el presidente. Y si esto se llegara a marcar en una maldita ley de medios, como se hizo en muchas otras democracias que hoy ya no lo son, quiero que sepan que me van a tener del otro lado. Tengo muchísimo miedo que las expresiones del presidente se conviertan en una iniciativa legislativa de control de medios de comunicación. A mí me van a tener del otro lado. Muchas gracias, señor presidente.
A usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Diosnel Aguilera.
Muchas gracias, presidente. Saludo a los colegas. Voy a hacerme eco de la movilización nacional organizada por los adultos mayores, quienes ayer masivamente coparon las calles en varios puntos de la República para reclamar reivindicaciones que son justas, reivindicaciones que son necesarias para un mejor nivel de vida de nuestros adultos mayores. Un sector siempre invisibilizado al momento de aplicar las políticas sociales, pero siempre presentes en las instantáneas de los políticos. Estamos en tiempo de campaña y buscamos todos la mejor pose al lado del abuelo o de la abuela más humilde de la zona para postear y decir que buscaremos el bienestar de esa gente. Pero al momento de actuar, siempre los dejamos rezagados. Y ayer salieron nuevamente a pedir reivindicaciones, repito, justas, reivindicaciones necesarias. Son personas humildes de la República que han ofrendado su vida al trabajo, a la familia, al sacrificio, a forjar esta nación, y hoy están siendo descuidados. Igualmente salieron a defender una posible imputación al líder de este sector. No sabemos cuál será la razón, cuál será el hecho punible, pero indudablemente estamos nuevamente ante la instrumentación asquerosa de la justicia para perseguir a la gente que incomoda al poder. ¿Cuál es la respuesta que le damos a los abuelos que están en las calles? ¿Cuál es la respuesta que le damos a los adultos mayores que están en la carpa? Que no hay plata. Esa es la respuesta. Estamos ante una ley que establece la universalidad de la pensión, pero la pensión no es universal. No todos cobran. Siempre sostuve que para que la ley sea universal, tienen que cobrar todos de una vez. ¿De dónde se va a sacar la plata? Claro que el Estado puede, solamente debe dejar de robar menos para que la plata alcance. Mientras le decimos a ellos que no hay plata, tenemos a un presidente de la República incapaz de justificar su crecimiento patrimonial. un crecimiento estratosférico que se dio justo en el peor momento de la historia del mundo. En plena pandemia experimentó un crecimiento patrimonial extraordinario que hoy tiene que recurrir a instrumentar instituciones de la República para poder blanquear ese patrimonio. Tiene una fortuna que no va a poder justificar nunca. Y le decimos a los adultos mayores que no hay plata. Estamos viendo despilfarros en todas las esferas del Estado. Hoy nomás escuchamos de nuevo hablar al presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado decir y ratificarse en su denuncia de Cometa en el programa Hambre Cero. Y decir además que ¿para qué vamos a ratificarnos en el Senado? Y se formuló la siguiente pregunta. Para que los diputados se coticen mejor, dijo, textualmente. Significa de que nosotros también estamos en el apriete para poder sacar ventajas económicas de un programa tan sensible como es Hambre Cero. Esto es una verdadera vergüenza, presidente. Pero si vamos a la lógica, probablemente hasta tenga sentido, porque cuando los de arriba pierden la vergüenza, los de abajo pierden el respeto. Y acá ya nadie respeta porque tenemos desde el presidente de la República para abajo todos metidos en la corrupción. Gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pedro Gómez.
Presidente, ¿podría solicitar último también, por favor?
¿Cómo no, señor diputado? Tiene uso de palabra el diputado Freddy Franco.
Queridos colegas, estimados funcionarios, a los que están siguiendo hoy también la transmisión, realmente a mí me apena el accionar del señor presidente don Santiago Peña, porque no me parece la forma de una persona que está ocupando el cargo más alto que cualquier político haya soñado. Tal vez porque no tiene la piel bien curtida, no pasó nunca por miembro de seccional, no pasó nunca por ser presidente de una seccional, no pasó nunca por ser concejal, intendente, nunca hizo carrera, puso sus zapatitos a los Reyes Magos y se le regaló el cargo de presidente, ¿verdad? Ahora no voy a entrar a buscar adjetivos calificativos para destruir la imagen del presidente de la República del Paraguay. Voy a respetar el cargo, no a la persona. Ahora, yo creo que el señor Santiago Peña, como un maestro de las finanzas, ¿por qué lo que el paraguayo más humilde que gana salario mínimo no puede hacer crecer su patrimonio en 2000%? ¿Por qué lo que el paraguayo que está en la chacra, el gomero, el electricista, el carpintero, tampoco conoce el secreto, la fórmula mágica para poder hacer crecer también su patrimonio en 2000%? Ojalá que el señor Santiago Peña, si llega a hacer una conferencia enseñando al resto de los paraguayos cómo salir adelante y cómo tener tantos recursos en un corto tiempo, 4 años, 5 años, yo pagaría ese seminario. Yo me iría para ver también cómo es que se logra en tan poco tiempo crecer de esa manera. Ahora, señor presidente, cuando usted habla de esa forma, yo me pregunto, ¿acaso hace 2 meses atrás las vialeras y las farmacéuticas no estaban pidiendo que se les pague eso, la deuda que se tenía como Estado con ellos? ¿Acaso usted no tuvo que haber cambiado a su ministro de Economía? Lastimosamente le nombró a una persona por 2 semanas en forma interina y luego lo reemplazó con el vice, con el viceministro. Entonces, presidente, el Paraguay no está bien. El Paraguay realmente la microeconomía no la está pasando bien. Y estoy seguro que los demás colegas que hoy están también en plena campaña, porque el domingo son las elecciones, puedo sentir o puedo escuchar comentarios a voces que hay muchísima presión en la parte del faltante económico en cada uno de los rincones del Paraguay. Y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar, a eso tenemos que terminar. Sin embargo, lo que vemos es que existen propuestas políticas involucradas al narcotráfico, candidato a concejales, candidato a intendente de un sector, de un partido político en donde la mayoría está con un vínculo al narcotráfico. Eso es lo que el presidente de la República se tiene que preocupar. A eso es lo que le deberían atacar y es lo que debería empezar a corregir quiénes son los narcotraficantes o los que tienen vínculo con el narcotráfico que se están postulando por su movimiento. Así que, señor presidente, ayúdele al más humilde, por favor. Haga su esfuerzo y cumpla su tarea, porque realmente una sola vez en su vida va a ser presidente de la República, pues nunca más. Gracias a Dios. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Arnaldo Valdés.
Señor presidente, colegas, muy buenos días. Mientras el gobierno celebra indicadores macroeconómicos y presume de estabilidad, la ciudadanía vive una situación completamente distinta. Existe una profunda desconexión entre los números que muestran los informes oficiales y la realidad que se observa en el mercado. Resulta paradójico que Paraguay, reconocido internacionalmente como uno de los mayores productores y exportadores de carne vacuna, tenga a miles de familias que cada vez se encuentran más difícil de acceder a un producto que históricamente formó parte de la mesa paraguaya. El problema no es solamente el precio de la carne, el problema es el constante aumento de costo de vida, cada incremento en los alimentos, en el transporte, en los servicios básicos o en los medicamentos representa un sacrificio adicional para los trabajadores, para los jubilados y los pequeños emprendedores. El oficialismo insiste en señalar que los indicadores macroeconómicos son positivos. Nadie niega la importancia de la estabilidad fiscal, del crecimiento económico o de la confianza de los mercados. Pero la verdadera pregunta es, ¿para quién está creciendo la economía? Porque una macroeconomía saludable no puede medirse únicamente por cifras agregadas. Debe reflejarse en la calidad de vida de la población. Debe sentirse en el bolsillo de los trabajadores. Debe permitir que una familia pueda garantizar una alimentación suficiente para su familia, acceder a medicamentos, pagar sus cuentas y proyectar un futuro mejor. No podemos seguir construyendo un relato de éxito económico mientras aumenta la preocupación de las familias por el precio de los alimentos. No podemos conformarnos con balances macroeconómicos favorables cuando amplios sectores de la población sienten que trabajan más y reciben menos. Desde la oposición sostenemos que es momento de discutir políticas que protejan efectivamente el poder adquisitivo de los paraguayos, que promuevan una mayor competencia en los mercados y que fortalezcan los mecanismos de control frente a prácticas abusivas que coloquen el bienestar de la familia en el centro de las decisiones económicas. El desarrollo económico debe servir a la gente, no al revés. El crecimiento debe traducirse en mejores condiciones de vida para la mayoría, no únicamente en los buenos indicadores para los informes internacionales. Paraguay merece una economía que funcione para todos, y mientras existe una brecha entre la realidad de los ciudadanos y el discurso triunfalista del gobierno, seguiremos levantando nuestra voz para representar a quienes sienten que el esfuerzo a diario ya no alcanza. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional, Daniel Centurión tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Quiero hacer, presidente, una reflexión con respecto a un proyecto de ley que hoy está en el orden del día para la aprobación, que es el aumento de las penas al delito de lavijeato. Yo no quiero escupir en el asado de nadie, Guailenguaijá, y mucho menos todavía cuando el proyectista es un colega amigo a quien aprecio muchísimo. Lastimosamente no está el diputado Hugo Mesa, porque me hubiese gustado debatir con él este punto, porque él presentó con mucho entusiasmo la semana pasada este proyecto de ley y de manera meteórica, en un par de días, ya prácticamente se eleva al pleno para su aprobación. Y presidente, con este proyecto se ataca el síntoma y no la causa. ¿Y por qué? Porque este flagelo tiene una unidad especializada en el Ministerio Público, tiene un departamento especializado en la Policía Nacional. Las zonas rojas están delimitadas por las autoridades que se encargan de la seguridad. Este proyecto no ha presentado un estudio criminológico, ni siquiera un estudio socioeconómico. Porque Icatú Goicó, ahí la va cañe mondada, presidente, porque Iñembají la ñan de pueblo. Estamos ante el 20% de una población entre pobres y pobres extremos. Y puede ocurrir eso. Yo no estoy adelantando mi voto en contra al proyecto planteado por el diputado Hugo Mesa. Al contrario, adelanto que voy a acompañar el aumento de pena a este flagelo, que elevan las penas a 15 años. Prácticamente están criminalizando lo que antes era un delito. Y quiero hacer un paralelismo, presidente. El impacto económico que ocasiona este flagelo del abigeato representa algo así como 5 millones de dólares año. Según el informe de la Asociación Rural del Paraguay y SENAXA, en un universo de 13.500.000 cabezas de ganado, el 0,06% sufren ante la ola de ataque de estos delincuentes. Versus, y ahí quiero entrar en la causa, la corrupción pública. Este proyecto se presentó la semana pasada, hoy se eleva para su aprobación. Sin embargo, el aumento de penas para delitos contra la corrupción pública está hace un año durmiendo en las comisiones. Y lo único que pedimos es que, por ejemplo, la lesión de confianza, el enriquecimiento ilícito, también aumenten a 15 años de pena, presidente. Hubo idas, hubo vueltas. En su momento se rechazó la imprescriptibilidad de hechos de corrupción pública. En 5 minutos se liquidó en el pleno. Luego presentamos el aumento de pena para algunos tipos penales que afectan a la corrupción pública. Y repito, está hace un año. 5 millones de dólares es el flagelo del abigeo. Año. La corrupción pública representa un perjuicio de 4 millones de dólares por día, según informes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Según la Contraloría General de la República, en su último informe remitió a la Fiscalía 64 reportes con indicios de hechos de corrupción en distintas instituciones públicas y el monto es de 1.300.000.000.000 de guaraníes. Imagínense de lo que estamos hablando. Por eso digo que se ataca el síntoma y no la causa, pero acompaño yo el aumento de pena y pido 2 minutos, presidente. La corrupción pública está culturalizada en nuestro país desde la dictadura. Acá no es una cuestión de debate maniqueísta, que el oficialismo no más es corrupto y que los disidentes y los opositores somos todos seres alados, somos todos santos. No. La corrupción está culturalizada desde la época de la dictadura y eso ocurre en los distintos gobiernos, penosamente. El que roba desde un cargo público es un caraiguazú, es un gran señor, es un benefactor del barrio. Y el que tiene un cargo público y trabaja honestamente es un viro. Esa es la realidad que vive lastimosamente en nuestro país. Por eso esos números nos posicionan como el segundo país más corrupto de la región y el cuarto país con mayor organización del crimen organizado. Valga el juego de palabras. Con mayor criminalidad organizada. La corrupción pública no es solamente el robo del dinero del Estado, es la apropiación indebida de la confianza ciudadana. Cada acto de corrupción desvía recursos que debían ser destinados para mayor medicamento en hospitales, mayor acceso al sistema de salud pública, mayor seguridad para construir escuelas, para invertir más en educación. Lastimosamente invertimos el 3.7% del PIB solamente en educación, pero la corrupción nos roba el 3.9% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, presidente, hay tantos argumentos para que hoy yo les pida, así como hubo entusiasmo de aprobar el aumento de penas de este flagelo y elevarlo a 15 años, por favor, les ruego que también aumentemos las penas a los delitos de corrupción pública y principalmente a los líderes de las bancadas oficialistas, al querido colega Miguel del Puerto y al diputado Hugo Mesa, que no tranquen este proyecto y que en un tiempo inmediato podamos tener su aprobación. Por respeto a los paraguayos honestos y trabajadores, por respeto a nuestras instituciones republicanas, por respeto a la República, les pido, presidente, que en la brevedad posible, así como tuvimos el entusiasmo de aumentar estas penas, se aumenten también los delitos de corrupción pública. Muchas gracias.
A usted, estimado diputado. Señor diputado, me veo obligado a proceder a un control de quórum, vista que la Secretaría me avisa que no tenemos quórum en sala. Sala técnica, habilitar la votación o marcación en cualquier dirección. Favor hacer constar la presencia de los diputados nacionales Luis Federico Franco y ahí ya votó Lady Alfaro. Qué pucha sea. Ojalá sea que nos traiga mucha alegría, que nos siga trayendo alegría ese apellido. No hay quórum. Vamos a proceder a la segunda y última marcación. Sala técnica habilitada en cualquier dirección. No hay quórum, por lo cual se declara finalizada la sesión. Le deseamos a todos éxito, que este domingo sea una verdadera fiesta cívica donde el pueblo paraguayo vaya a elegir los representantes de cada partido. Feliz resto de semana.